Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Bueno, hoy arrancamos planteando un contraste que resulta absolutamente fascinante para cualquiera que siga la actualidad. Porque, a ver, si observamos la fotografía de la economía española en este año 2025 que acabamos de cerrar, da la sensación de que existen dos realidades completamente paralelas.
Sí, tal cual.
Es como si hubiera dos universos económicos coexistiendo en el mismo espacio y tiempo. Por un lado, tenemos unos triunfos macroeconómicos de récord absoluto que acaparan todos los titulares de la prensa salmón. Y por otro, pues la lucha diaria mucho más silenciosa de los salarios a pie de calle.
Es una dualidad muy llamativa. Y para entenderla bien, hoy contamos con una pila de documentos realmente exhaustiva que nos va a dar la imagen completa.
Eso es.
Por un lado, vamos a manejar el último boletín económico del Banco de España, que bebe directamente de las proyecciones del Banco Central Europeo. Y por otro, tenemos una crónica financiera muy detallada sobre lo que ha sido un año histórico para el índice bursátil español, el IBEX 35.
Exacto. Y claro, para contrastar toda esa visión macroeconómica tan de altos vuelos con la realidad más cotidiana, hemos traído los datos definitivos de la encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, del INE.
Los correspondientes a 2023, sí.
Justo. A esto le sumamos un informe muy reciente del sindicato USO sobre la evolución de los márgenes empresariales. Así que la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente descifrar esta paradoja. Queremos entender, para quienes nos escuchan, cómo es posible que la bolsa bata récords históricos mientras el poder adquisitivo parece estancado para una gran parte de la población. Y también cómo la inestabilidad global amenaza con desestabilizar un ecosistema que, en el fondo, es bastante frágil.
Es muy frágil, sí.
Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la euforia pura y dura. He visto en las fuentes que el IBEX ha tenido un año absolutamente loco, rompiendo techos que no veíamos en décadas.
Ha sido un año para los libros de historia financiera sin lugar a dudas. El índice ha cerrado con una subida que roza el 50%.
Madre mía.
Para ser exactos, un 49,27%. Alcanzando los 17.354,90 puntos. Es una barrera que durante mucho tiempo pareció inalcanzable.
Ya, es que es una ciencia ficción.
Totalmente. Si echamos la vista atrás, es el segundo mejor año en los 33 años de historia del índice. Solo hay un precedente que lo supere y hay que viajar hasta 1993, cuando subió un 54,2%. Ha sido un auténtico cohete.
Menuda locura de cifras. Pero claro, cuando un índice sube de esa manera, uno tiende a pensar que a todas las empresas les ha tocado la lotería. Y me imagino que la realidad es un poco más compleja que eso.
Lo fascinante aquí es desglosar qué está impulsando exactamente este cohete. Si levantamos el capó del IBEX 35, vemos que no es un crecimiento uniforme.
Ya.
Hay dos motores principales que han tirado del carro con una fuerza descomunal, y el primero de ellos nos habla mucho de los tiempos en los que vivimos. Me refiero al sector de la defensa.
Claro, con todo lo que está pasando.
Indra, por ejemplo, ha visto cómo sus acciones se disparaban un 186% en un solo año.
Un 186%. O sea, es multiplicar casi por 3 el valor de una compañía.
Así es. Y no es casualidad en absoluto. Esto está directamente impulsado por los planes de rearme de los gobiernos europeos. El nuevo escenario geoestratégico, que está muy marcado por conflictos y tensiones internacionales, pues ha obligado a los países a aumentar drásticamente su gasto militar. Empresas como Indra están capitalizando esa inversión masiva.
Lógico.
Sin embargo, aunque la defensa haya sido muy llamativa, el motor real, el peso pesado en un índice tan dependiente del sector financiero como es el español, han sido los bancos.
Los bancos siempre acaban siendo los protagonistas, la verdad. De hecho, leía en la crónica financiera que Banco Santander se ha consolidado por encima de la barrera psicológica de los 10 euros por acción.
Exactamente. El Santander ha cerrado el año con una subida del 132,7%, y no ha sido el único. Unicaja lo ha hecho incluso mejor, en términos porcentuales, con un avance del 135%.
¡Qué barbaridad!
Y esto, por supuesto, no ocurre en el vacío. Hay un contexto monetario detrás. En junio de 2025, el Banco Central Europeo tomó la decisión de bajar los tipos de interés 25 puntos básicos. Esto dejó la facilidad de depósito en el 2%.
Espera, antes de seguir, porque aquí es fácil perderse con la jerga financiera.
Claro, dime.
Siempre oímos hablar de la famosa facilidad de depósito. Traduzcamos esto al mundo real, para nuestra audiencia. ¿Qué significa exactamente que la facilidad de depósito esté en el 2% para un negocio normal o para los propios bancos?
Es una pregunta excelente. A ver, imagina que el Banco Central Europeo es como un inmenso aparcamiento hiperseguro para el dinero de los bancos comerciales.
Vale.
La facilidad de depósito es básicamente el interés que el BCE paga a esos bancos comerciales por aparcar allí su dinero extra durante la noche.
Entendido.
Si ese interés es muy alto, los bancos prefieren dejar el dinero aparcado de forma segura en Frankfurt en lugar de prestárselo a las familias o a las empresas. Al bajar ese tipo al 2%, el BCE les está diciendo a los bancos que ya no les paga tanto por tener el dinero quieto.
O sea, sacadlo a la calle.
Eso es. Sacadlo a la calle. Ofreced créditos. ¿Y esto reduce el coste de financiación general?
Entendido perfectamente. O sea, abarata el crédito para que la rueda de la economía gire más rápido.
Efectivamente. Si a esa rebaja en el coste del crédito le sumamos que el BCE proyecta un crecimiento del Producto Interior Bruto en la zona euro del 0,9% para 2025, pues tenemos un caldo de cultivo perfecto para el optimismo.
Claro.
Los inversores ven rentabilidad en la banca y ven un entorno macroeconómico que invita a mover el capital.
Aunque, bueno, para no quedarnos solo con la foto de celebración, hay que decir que el parqué madrileño también ha dejado algunas víctimas por el camino. No todo el monte es orégano.
No, desde luego que no.
Empresas muy importantes como Puig Brands cayeron un 15% en el año y Celnex se dejó un 10%. Es decir, el mercado premia a ciertos sectores pero sigue castigando a otros.
Efectivamente. Y esa selectividad es clave. Nos da una pista de que, a pesar de que los bancos y las empresas de defensa estén descorchando champán, el panorama económico global está lleno de nubarrones.
Y eso nos sirve de puente perfecto. Porque mientras en Wall Street o en el IBEX ven números verdes, en el ambiente general se respira una ansiedad tremenda respecto al comercio internacional. Parece que estamos a un tuit de distancia de una guerra comercial a gran escala.
Si conectamos esto con el panorama general, debemos introducir las serias advertencias que lanza el Boletín Económico del Banco de España. La sombra de la actual administración de Estados Unidos es muy alargada. Ya han anunciado aranceles de hasta el 10% sobre los bienes procedentes de la Unión Europea.
Un 10% de recargo de la noche a la mañana. Eso destroza los márgenes de cualquier empresa que exporte a Estados Unidos.
Totalmente. Y los mercados, que detestan la incertidumbre más que ninguna otra cosa, reaccionaron de forma visceral.
Ya me imagino.
En abril vimos una clara forma de V en los gráficos bursátiles internacionales. Hubo un pánico inicial tremendo, ventas masivas al anunciarse la intención de estos aranceles, seguido de una recuperación muy rápida.
Pero, ¿por qué se recuperaron las bolsas?
No porque el problema desapareciera, sino porque se acordó una tregua temporal de 90 días entre Washington y Bruselas.
Vaya, es como ponerle una tirita a una tubería que está a punto de reventar. Detiene la fuga por un rato, pero sabes que el problema estructural sigue ahí.
Es una analogía perfecta. Esa tregua genera una volatilidad inmensa y ya estamos viendo consecuencias tangibles en los indicadores macroeconómicos.
¿Por ejemplo?
Pues las proyecciones del BCE estiman que el crecimiento global se va a ralentizar, situándose en un 3,1% en 2025. Además, hay otro factor crítico para Europa. El euro se ha apreciado fuertemente, un 5,4% frente al dólar estadounidense.
Claro. Y para quien no esté familiarizado con la dinámica de las divisas, un euro fuerte suena a buena noticia en principio. Pero para una economía que exporta mucho, es un dolor de cabeza.
Exacto.
Significa que nuestros productos, de repente, son un 5% más caros para cualquier comprador internacional que use dólares. Y eso sin que nosotros hayamos subido los precios de fábrica.
Efectivamente. Pierdes competitividad de un plumazo. Y esto provocó un fenómeno interesantísimo en el primer trimestre del año.
Cuéntame.
Vimos un adelanto masivo de exportaciones. Países como Irlanda o Alemania, que tienen una industria farmacéutica potentísima, dispararon sus envíos fuera de la zona euro. Pero si analizas el contexto, te das cuenta de que no fue por un aumento real de la demanda global de medicamentos.
Ya, fue puro pánico, imagino. Estaban enviando todo el stock posible antes de que los aranceles entraran en vigor y les encarecieran el producto ese 10%.
Así es. Es un impulso a corto plazo en las estadísticas de exportación que en realidad enmascara un miedo atroz a medio y largo plazo.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque toca hacer un ejercicio de aterrizaje.
Vamos a ello.
Vamos a bajar de la estratosfera de las altas finanzas, de las geopolíticas y de los pasillos del Banco Central Europeo. Y vamos a pisar el asfalto de la calle. Vamos a mirar los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística sobre la estructura salarial en España. Y aquí, directamente, nos damos de bruces con la gran trampa de los promedios.
Es una trampa estadística clásica, pero tiene un impacto profundo en cómo se percibe la salud de un país.
Si alguien lee el titular rápido de un periódico, verá que el salario medio anual en España fue de casi 28.000 euros. Y pensará, oye, pues ni tan mal, ha subido un 4% respecto al año anterior.
Claro, viéndolo así.
Casi 28.000 euros. Suena a que el país va viento en popa. Pero claro, la estadística tiene sus trampas, como bien dices.
Como analista de datos, este es un punto en el que siempre me gusta detenerme. El salario medio, que es simplemente la media aritmética, se calcula sumando todos los salarios del país y dividiéndolos por el número de trabajadores.
Vale.
El problema gigantesco de hacer esto es que en cualquier economía hay unos pocos sueldos extremadamente altos. Hablamos de directivos, de grandes ejecutivos.
Sí.
Esos sueldos tiran de la media hacia arriba de una forma totalmente desproporcionada. No refleja la realidad de la mayoría. Por eso, para saber qué está pasando de verdad, tenemos que mirar la moda.
Pongamos una imagen visual a esto para que se entienda bien la diferencia entre media y moda. Imaginemos que entramos en un bar muy concurrido en Madrid. Hay 100 personas dentro y la mayoría son camareros, estudiantes a media jornada y oficinistas jóvenes.
Vale, me gusta el ejemplo.
Si les preguntamos el sueldo a todos y hacemos la media, igual nos sale una cifra modesta. Pero, de repente, entra por la puerta la directora general de una empresa del IBEX 35 que cobra varios millones al año.
Ya sé por dónde vas.
Si volvemos a hacer la media, matemáticamente parecerá que todos en ese bar son ricos de repente.
Es un ejemplo brillante, la verdad. La media aritmética se dispararía por la culpa de esa única persona. Sin embargo, la moda no cambiaría en absoluto.
Claro.
Y lo más frecuente entre la población. Y aquí el contraste que nos arroja el INE es demoledor. Mientras la media roza esos 28.000 euros que decías, el salario más frecuente en España fue de apenas 15.574 euros al año.
Es que es casi la mitad. Estamos hablando de que la realidad salarial más común del país está rozando los 15.500 euros frente a esos 28.000 que pintan los comunicados oficiales.
Los datos son muy tozudos. Uno de cada cuatro asalariados, algo más del 25%, gana entre 14.000 y 20.000 euros anuales.
Vaya tela.
Esa es la verdadera franja en la que se mueve una inmensa parte de la fuerza laboral española. Años luz de los grandes titulares macroeconómicos.
Es como leer dos libros distintos sobre el mismo país. Y cuando empiezas a escarbar en esa base de datos del INE, te das cuenta de que el país está fracturado en brechas profundísimas. Y no solo entre el alto directivo y el trabajador raso, sino por sectores.
Totalmente.
Fíjate, el sector del suministro de energía, gas y electricidad lidera la tabla con un salario medio de más de 54.400 euros.
Es lógico, hasta cierto punto, al ser un sector estratégico con una altísima barrera de entrada técnica y personal muy cualificado.
Sí, tiene sentido. Pero luego miras al otro lado del espectro, a la hostelería, que es uno de los grandes motores del empleo en España.
¿Y tanto?
Y ahí el salario medio no llega ni a los 17.000 euros. Se queda estancado en 16.985 euros.
La diferencia es abismal.
Y si miramos la geografía, la fractura es igual de evidente. Dependiendo de tu código postal, tu expectativa salarial cambia drásticamente. El País Vasco lidera con un salario medio de más de 33.500 euros, mientras que en Extremadura la cifra cae a menos de 23.700 euros.
Sí.
Hay casi 10.000 euros de diferencia anual solo por cruzar unas cuantas fronteras autonómicas.
Y esto tiene una explicación estructural muy clara, ojo. La diferencia entre el País Vasco y Extremadura refleja el tejido productivo de cada región.
Claro, no es casualidad.
Para nada. El País Vasco mantiene un fuerte componente industrial, con sectores como la siderurgia, la automoción o la tecnología industrial. Estos generan un altísimo valor añadido y, por tanto, salarios más altos vinculados a convenios colectivos fuertes.
Lógico.
Extremadura, por su parte, tiene un peso mucho mayor del sector agrícola y de servicios de menor valor añadido, lo que lastra irremediablemente el salario medio de la región. Todo esto sumado a la brecha de género.
Que esa es otra.
Exacto. Donde el salario promedio femenino sigue siendo apenas el 84,3% del masculino. Todo esto nos pinta un panorama de una fragmentación laboral inmensa.
Y toda esta radiografía laboral choca frontalmente con la última fuente que tenemos sobre la mesa. El sindicato USO ha publicado un informe apoyándose en los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria. Y quiero aclarar que aquí vamos a exponer esto de la forma más aséptica posible, reportando estrictamente los datos que ellos presentan en su informe, sin tomar partido.
Por supuesto. Vamos a ver qué dicen los números.
Según el análisis del sindicato, los márgenes de las empresas, lo que se conoce técnicamente como el valor añadido bruto, alcanzaron el 25,4% en el tercer trimestre de 2025. Ojo, porque es la cifra más alta registrada desde el año 2009.
Es un dato macroeconómico fundamental, desde luego. Nos está indicando una fortísima recuperación de la rentabilidad del sector corporativo.
Ya.
Básicamente, el peso de los beneficios empresariales sobre el valor total que genera la economía ha ido ganando terreno frente a lo que se destina a pagar sueldos.
El informe sindical hace una comparativa que da mucho que pensar. Cruzan los datos y estiman que el margen bruto que las empresas obtienen por cada trabajador ronda los 30.000 euros.
Vale. Luego toman su propio cálculo del salario medio, que ellos fijan en unos 26.000 euros para este ejercicio concreto de su comparativa, y concluyen que el trabajador medio está generando más beneficio neto a la empresa de lo que recibe en su propia nómina.
Una lectura interesante de los datos.
Basándose en esto, el líder de USO, Joaquín Pérez, demanda en el informe una subida fuerte del salario mínimo interprofesional. Y sobre todo piden que las subidas salariales vuelvan a ligarse de forma estricta al IPC, a la inflación. Su argumento, tal y como lo exponen, es que los hogares están asumiendo todo el coste de la inflación en el supermercado mientras los márgenes empresariales baten récords.
Comprendo la postura.
Pero un momento. Me gustaría hacer de abogado del diablo aquí para aportar la otra cara de la moneda macroeconómica.
Adelante. Entiendo perfectamente la frustración de ver los márgenes empresariales en máximos mientras el salario más común son esos 15.500 euros. Pero si volvemos a ligar por ley todos los salarios estrictamente al IPC, ¿no corremos el riesgo de provocar una espiral inflacionista?
Es la gran pregunta.
Es decir, suben los precios, subimos los sueldos para compensar, las empresas suben los precios otra vez para poder pagar esos sueldos. ¿Cómo equilibran eso los economistas?
Has dado en el clavo. Has tocado exactamente el punto de fricción de la política monetaria. Eso que describes se conoce como efectos de segunda ronda y es literalmente la gran pesadilla de instituciones como el Banco Central Europeo.
Ya me imagino.
Si se produce esa espiral salarios-precios, la inflación, que ahora mismo parece controlada, se volvería estructural y crónica. Por eso, desde el punto de vista macroeconómico ortodoxo, se suele recomendar muchísima prudencia al vincular salarios directamente al IPC.
Claro, tiene su riesgo.
Sin embargo, desde la perspectiva sindical, el argumento es de justicia distributiva. Su lógica es que si la empresa está ampliando su margen de beneficio, absorbiendo los precios altos, sin que le cueste ventas, pues hay margen para subir sueldos sin tener que subir los precios finales.
Ya veo.
Es un debate complejísimo sobre cómo se reparte la tarta de la productividad en el fondo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas del puzzle del programa de hoy, la euforia bancaria del IBEX, los recortes de tipos del BCE, la amenaza de aranceles estadounidenses, el salario modal de 15.500 euros del INE y esta tensión tan evidente sobre los márgenes corporativos, ¿cuál sería la gran conclusión?
Esto plantea una pregunta importante sobre el modelo económico que estamos construyendo. La conclusión es que estamos presenciando la consolidación de una economía de múltiples velocidades.
A ver, explícame eso.
Es como una autopista. Por el carril izquierdo, a altísima velocidad y sin límite, circulan las grandes corporaciones, los bancos y las empresas energéticas o de defensa. Tienen un músculo financiero brutal para sortear la inflación, adaptarse a los tipos de interés y navegar sin hundirse en la incertidumbre global.
Son los que tiran del IBEX casi un 50% hacia arriba.
Exacto. Pero luego, por en carril derecho, que es un carril lento, lleno de baches y con retenciones constantes, circula el ciudadano promedio. Su capacidad para absorber golpes económicos es muchísimo menor.
Desde luego.
Hablamos de una fuerza laboral atrapada en su gran mayoría en ese salario modal de 15.500 euros. Esa gente va al supermercado y ve que la cesta de la compra sigue siendo muy cara, independientemente de lo que diga la inflación general de ese mes. La pérdida acumulada de poder adquisitivo en las rentas medias y bajas es un hecho constatable en los datos.
Y por eso es vital para quienes nos escuchan entender la economía desde múltiples ángulos. Leer solo el titular de «La bolsa rompe récords» o «El PIB crece», pues nos da una visión completamente miope de la realidad.
Absolutamente.
Las semillas de las tensiones sociales y políticas del futuro no se plantan en la Bolsa de Madrid. Se plantan precisamente en esta desconexión entre el éxito de la macroeconomía y la asfixia del pequeño presupuesto familiar. Todo ello, además, caminando sobre el alambre de posibles guerras comerciales.
Es una radiografía de vulnerabilidad disfrazada de éxito estadístico. Muy bien resumido.
Hemos analizado los números récord, la dureza del salario más frecuente y cómo se está tensando la cuerda de la rentabilidad empresarial. Pero antes de despedirnos hoy, nos gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión final, un pensamiento que va un poco más allá de las fuentes que hemos diseccionado para mirar hacia el horizonte.
Una proyección hacia el futuro del trabajo, ¿verdad?
Exacto. Hoy hemos comprobado que la distancia entre el rendimiento del capital con los récords del IBEX y el rendimiento del trabajo humano con ese salario modal de 15.500 euros es inmensa.
Sí, la brecha es enorme.
Pues bien, si esta es la foto fija en 2025, ¿qué ocurrirá durante la próxima década cuando la automatización avanzada y la inteligencia artificial comiencen a desplazar labores humanas a una escala masiva?
Uf, ese es el gran tema.
Pensemos en ello. Si gracias a la inteligencia artificial un solo trabajador es capaz de producir el triple que antes, pero a la vez el mercado laboral se satura porque se necesitan menos personas físicas en las oficinas, ¿se expandirá el margen empresarial hasta el infinito?
Es una posibilidad matemática real.
Y si eso ocurre, la gran pregunta es, ¿llegará un punto en el que la sociedad necesite un rediseño radical de cómo remuneramos el mero hecho de existir, más allá del salario tradicional tal y como lo conocemos?
Es, sin duda alguna, el gran desafío económico, social y filosófico de nuestra era. Yo estoy seguro de que hablaremos de ello más pronto que tarde.
Ahí queda la pregunta para darle vueltas en casa o en el coche. Ha sido un verdadero placer diseccionar toda esta información hoy. Como siempre, animamos a quienes nos acompañan a huir de los titulares fáciles, a escarbar en los datos y a buscar siempre el contexto completo. Nos vemos en nuestra próxima exploración. ¡Hasta pronto!
Un saludo y muchísimas gracias por estar al otro lado.